damos comienzo a Primera Plana. Y lo hacemos en Venezuela, donde el Tribunal Supremo de Justicia ordenó al Consejo Nacional Electoral renovar los registros de la militancia de los partidos políticos que no participaron con candidatos propios en la elección del 6 de diciembre pasado. También a aquellos que en ese proceso obtuvieron registros de menos de un 1% del total de sufragios a su favor. Y solo el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela o la opositora Mesa de Unidad Democrática no necesitarán cumplir con ese requisito. Adelante, y según esta norma, el Consejo Nacional Electoral regulará el registro en los partidos políticos que no presentaron candidatos en la elección del 6 de diciembre o lograron menos del 1% de votación. 62 agrupaciones están en esa disyuntiva. Será este uno de los temas que plantearemos a nuestros invitados en Primera Plana. Y para ello hacemos contacto en Caracas con la dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Marielena Hernández, quien comienza diciéndonos que la situación en el país está tensa.
La cosa que es tan tensa por la siguiente razón. Primero, por la bendita guerra económica esta. Que la gente criticaba a Chávez, pues Chávez se la pasaba viajando. Ajá, y se dieron cuenta que Chávez viajaba era para hacer negociaciones para que Venezuela tuviera, por lo menos hoy en día, con esta guerra económica, un mercado, un bicentenario, un Pedeval, ¿verdad? Para salvar la soberanía alimentaria de nosotros los venezolanos. Hoy en día, el bendito, la belleza que quiere ser presidente de la República, Mendoza, él ahora quiere poner a pasar hambre al pueblo. Entonces le distribuye la comida, los alimentos polar a los abastos comerciales esos privados. Se la distribuye cuando le da la gana, ponen a los bachaqueros a hacer desastre a burlarse de la comida de la gente. Y ahora pues esa ley de amnistía, que esa ley de amnistía no beneficia a nadie, esa ley de amnistía lo beneficia a ellos. Entonces un banquero viene, roba el país y se va para el carajo, así como hicieron con el Banco Metropolitano, que ellos hicieron desastre con todos los, con Banesco, con toda esa gente que le robaron los reales a la gente. Tuvo que venir Chávez y por medio de una negociación pagar la plata. Bueno, ellos ahora, como tienen a Leopoldo López a la represa, entonces ellos ahora quieren que todos los presos políticos, que no son presos políticos, son delincuentes comunes, como son cualquier delincuente que mata a cualquier ciudadano en Venezuela y en el mundo. Ellos no son ningunos presos políticos. Aquí en Venezuela esa ley que había cuando Pérez Jiménez, cuando Rómulo Bentancur, cuando Gómez, eso se acabó. Aquí presos políticos no podemos, porque el Julio Borges, él tenía un programa de Primero Justicia en el Canal 4. Toda la vida ese señor se ha burlado del pobre. Todas las personas enfermas de poder, que quieren el poder, no quieren más nada, que van a sacar a Maduro. Bueno, vamos a medirlo, porque ellos van a pedir un revocatorio para Maduro. Bueno, nosotros los venezolanos vamos a pedir un revocatorio para la Asamblea Nacional y vamos a medirlo, porque si pierde Maduro y pierden ellos, ganan ellos y gana Maduro, pero tenemos que ver cómo hacemos. Pero esto no puede seguir, estas amenazas todo el tiempo con esa gente de la oposición, que gente tan mala, no les importa el pueblo. Aquí la gente ahorita está como en una tensión, esperando para ver qué va a pasar, porque todos los días una cosa diferente. Esa gente se montaron en la asamblea fue para dañar al país.
Ahora, ¿los partidos políticos tienen que renovarse ante el Consejo Nacional Electoral?
Creo que sí, están en la discusión de esa ley, de sedes, porque, o sea, nosotros como PSUVistas, lo del, ¿cómo se llama? Patria para Todos, el otro es PCB, que son los partidos aliados al gran polo patriótico, están en discusiones para hacer eso.
¿Qué es lo que persiguen con eso, con esa renovación?
Para hacer una unificación más sólida para rectificar también dentro de los partidos políticos, porque entre todos los partidos políticos también hay, aquí dentro te lo hablo por el uno principal, que somos nosotros los PSU, que tenemos ese poco lobo disfrazado, ese poco oveja disfrazada dentro del partido, que dicen ser chavistas, y a la hora de la verdad lo que andan es esperando una corrupción. Y entonces son adecos disfrazados de chavistas, los adecos haciendo desastres, están en negociaciones con algunos, o sea, es un desastre total lo que es la parte de la política, y tenemos que renovarlo, pues.
¿Esa medida llega a todos los partidos políticos, ya del oficialismo, ya de la oposición, María Elena?
Hay que renovar todos los partidos políticos. Yo sé, nosotros sabemos que nosotros estamos dispuestos a todo, pero la cuestión es que ellos lo hagan, porque hay quienes ganó Poder Popular, ganó la Asamblea Nacional, y aquí montaron a Ramón Alú, a un adeco. Acción Democrática aquí no ha ganado más nunca, pero ellos se dejaron montar con Ramón Alú.
¿Cómo ves el futuro inmediato de tu país?
Bueno, nosotros vemos el futuro de Venezuela. La cuestión aquí está entre todos nosotros, a pesar de que hemos tenido tantos tropiezos, si llevamos a la conciliación de que en verdad esa Asamblea Nacional entienda que aquí tenemos que luchar todos por un país, no a ponerse a sacar ese poco de locos que están presos, ese poco de asesinos que están presos porque son ellos, ¿verdad? No nada más los asesinos son los que están en el Rodeo, o en Uribana, o en esas cárceles que también cometieron delitos, ¿no? Porque aquí también sabemos que estos mal llamados presos políticos son unos delincuentes. Pero tenemos que, ellos si quieren en verdad a Venezuela, se tienen que poner a pensar que tenemos que llevar nosotros, tanto todos los partidos políticos, a una estabilidad social.
Continuamos en Venezuela. Allí hacemos contacto ahora con una respetada figura de la oposición política, dirigente del partido Alianza Bravo Pueblo. Nos referimos a el doctor Iván Marcano López.
Bueno, primero que nada, gracias, Juana, por tu llamada. Reitero el respeto que tenemos aquí los venezolanos por tu lucha por la democracia, por la libertad, y que siempre estás pendiente de la situación de nuestro país, y en especial pues, has estado siempre pendiente por la situación, no de ahorita, hace mucho tiempo, la situación de nuestro apreciado y querido amigo alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledé.
Que ya es un símbolo, que ya es un símbolo.
Claro, Venezuela, la parte molesta es un desastre. La verdad que creo que si tienes un diagnóstico que tenga que dar los médicos, debe ser ya en terapia intensiva terminal, pues.
Doctor, ¿cómo nos describiría esa situación que tanto le preocupa y hasta dónde puede llegar, qué puede provocar?
Ya la situación del país ya está tocando lo último, que ya se habla de crisis humanitaria por la terquedad de un presidente que no ha entendido que es una bodega ni un bar ni un botillito, es un país que lleno de riqueza, que la han dilapidado, la han desbaratado, se la han robado, la han regalado, y en un país donde la inseguridad personal es alarmante. Ya estamos llegando entre los tres países más inseguros del planeta, donde aparte de eso la justicia no funciona, porque la excepción de la regla en Venezuela con este gobierno ha sido la impunidad, y la excepción de la regla es el castigo, o sea, los términos invertidos. En un país donde no hay, se está pasando hambre, en un país donde no hay medicamentos, en un país donde no hay absolutamente nada, lo que hay es odio, terror, asesinato. Es un país que está sinceramente, yo lo que no entiendo, y te lo digo sinceramente, aunque nunca he sido muy optimista, yo lo que no entiendo por qué los organismos internacionales de verdad no han tomado cartas serias en este asunto que está pasando en Venezuela. No de intervenciones ni nada de eso, porque nadie quiere intervenciones, ni mucho menos. Eso ya, yo creo que Venezuela, eso no voy a hablar, pero creo que los organismos internacionales ya deben pasar de las simples declaraciones a tomar posiciones más radicales, por lo menos la convocatoria de la Carta Interamericana, la reunión seria de presidentes del país por la situación tan grave que está pasando Venezuela. Eso es una ingobernabilidad total. Y a eso se suma de que un poder como el poder legislativo, que es el poder representativo más importante, elecciones directas, primarias, junto con el presidente de la República, bueno, esto lo han relegado a través de un Tribunal Supremo de Justicia, han relegado a la Asamblea Nacional como algo que no existiese, y le han quitado su competencia de controlar y legislar, un gobierno que no permite legislar y un gobierno que no permite que se controle. Entonces, a eso tiene que sumar todas las otras tragedias que hay en el país. Bueno, ya el pronóstico ya debe saber cuál es, pues.
El Consejo Nacional Electoral será ahora el que registre los partidos políticos que el CD no postularon candidatos o no obtuvieron 1% de la votación. Está en observación en estos momentos en Venezuela 62 partidos políticos.
Todos los partidos políticos, incluyendo nuestra Opción Democrática, todos estamos incluidos porque nosotros fuimos en una tarjeta de la unidad. Pero, entonces la representación fue de la tarjeta de la unidad y los partidos tenemos que legitimarnos todos recogiendo el porcentaje de firmas. Claro que no obtuvimos la cantidad de votos porque no se votó por partido, por tarjeta de partido, se votó por una tarjeta única que representaba a todos los partidos. Pero eso no nos preocupa mucho porque tenemos la gente, tenemos los mecanismos y tenemos para recoger la firma. Esa es una traba más para poner obstáculos a los procesos que están en puerta, que son los procesos establecidos constitucionalmente, como la enmienda, el revocatorio, la Asamblea Nacional Constituyente, y entonces ellos para ponerle traspiés en las elecciones de gobernadores en el mes de diciembre, entonces ellos tratan de ponerle trabas a todo lo que representa la oposición para hacernos la vida más difícil.
¿Les preocupa a ellos esas elecciones regionales del mes de diciembre, verdad?
Claro que les tiene que preocupar, porque el panorama que ellos tienen, el que ellos manejan, los números que ellos manejan en el día a día, no van a ganar ninguna gobernación. Si acaso a la semana pasada la única gobernación que ellos algún chance tenían de ganar era la gobernación de Portuguesa, un estado llamado Portuguesa. Que lo de ahí adelante las otras veintitantas gobernaciones no tienen ningún chance.
O sea que la vida...
Eso tiene que preocuparle. Aparte de los enfrentamientos internos de grupos de poder del gobierno, eso tiene que preocuparle. El camino descendente que tiene el presidente en las encuestas es algo que tiene que preocuparlos y muchísimo. El deterioro de la imagen del gobierno tiene que preocuparle mucho, el deterioro de la imagen de las Fuerzas Armadas venezolanas, o sea, una catástrofe total.
¿Cree usted que ellos aceptarían una derrota a él?
Bueno, te la voy a contestar de la siguiente forma. Sufrieron una aplastante derrota el 6 de diciembre del año pasado. La aceptaron a regañadientes, que habían perdido las elecciones, pero bueno, después se valen de las triquiñuelas, las trampas, las marramucias, las trapisondas de un Tribunal Supremo de Justicia, de una sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que se ha convertido en el patio trasero del gobierno y en los abogados del gobierno. Entonces no te extrañe que cualquier decisión, cualquier triunfo, ellos lo aceptan, pero después buscan lo que hicieron con Antonio Ledezma. Ellos aceptaron el triunfo de Antonio Ledezma, pero le quitaron todas las competencias.
Y hacemos contacto ahora en San Juan, Puerto Rico, con Patricia Gutiérrez Menoyo. Ella recuerda las palabras retadoras que su padre Eloy Gutiérrez Menoyo pronunciara en Cuba durante la llamada conferencia de la nación y la emigración. Hacemos contacto con Patricia Gutiérrez Menoyo.
¿Cómo lo recuerdas?
Hija, idénticamente, como mi mejor amigo, ante todo, más que padre, mi mejor amigo. Yo perdí un gran amigo.
¿Cuáles eran esos ideales que él buscó con tanta desesperación, tanto fervor?
Uy, libertad, democracia, paz, un mejor mundo para sus hijos, para sus nietos, para la humanidad, muy humanista. Extraño muchísimo su sentido del humor, porque es algo que, mira que yo heredé cosas de él, porque de verdad me lo dice mucha gente, ¿no? Y tuve la dicha de poder constatarlo, porque tuve la dicha de poder compartir con él. A mí me cuesta, a mí mis amistades me dicen que yo tengo un buen sentido del humor, pero yo soy de una mecha más corta, no sé si con los años uno aumenta las tolerancias, ¿no? Pero, ¿qué sentido del humor tenía? Para, tomando en cuenta, ¿no?, que vivió tantas experiencias desagradables y vio tanto horror, el no haber perdido la dulzura, porque era dulce, tú lo conociste, o sea, era dulce. Yo cuando me sentaba, cuando los visitaba en la casa de Miami y me sentaba a verlos jugar con mis hermanitos, yo sentía de las envidias más sanas, ¿no? Envidia sana. Porque mira que sabía jugar, sabía ser niño.
Y contigo no pudo hacerlo.
Claro que no, por eso es que digo envidia sana. Yo podía estar horas sentada mirándolos jugar y él no se cansaba de jugar con mis hermanos y con mis hijos, con sus nietos. Y se inventaba cada cosa. Yo tengo ahí una canción grabada, porque lo grabé uno de los días, que se llamaba En el Valle del Unga Bulunga, porque él decía a mis hermanos y a mis hijos que él hablaba congolés. es que te lo juro que me recuerdo y me echo a reír como una boba. Y entonces la canción era muy bonita, allá en el Valle del Unga Bulunga. Y entonces él mandó a hacer un pergamino y se los enmarcó a los nenes, a todos ellos, a Carlos Alberto, a Miguel Ángel, a Alejandro José, a Fernando y a Manuel, que Fernando y Manuel son los míos, con toda la letra de la canción, y les dio ese pergamino porque ellos entonces oficialmente eran congoleses también. O sea, se inventaba cada cosa.
Tu padre fue un combatiente total, tu padre nunca dejó de luchar.
Jamás. Yo no recuerdo un instante, por lo menos desde lo que conozco del presidio, bien narrado por él en primera persona, o lo que me contaban sus ex compañeros de o lo que yo misma infería por las escasísimas 14 cartas que recibí en los 22 años, hasta en las cartas luchaba. Hasta en las cartas más amorosas luchaba, educaba, te decía cosas tan bonitas, te explicaba por qué no estaba, y el por qué era porque por qué no luchar como Atuey, que el indio que quemaron vivo, por qué no luchar como hicieron Máximo Gómez, Maceo y Céspedes, por qué no luchar por esa bandera, y te dibujaba la bandera entre líneas en la foto, en la carta, te dibujaba a los tres patriotas, te dibujaba a Atuey. Te explicaba que la razón por la cual él no estaba era para precisamente lograr un mundo mejor para los niños, para que pudiesen tener juguetes, y te dibujaba los juguetes, entonces te dibujaba la sierra de Cuba, las cordilleras, para que vieras los paisajes qué lindos, te dibujaba pues su bandera, su cielo, y entonces te explicaba por qué no darlo todo por un sitio como este, tan hermoso, de gente tan buena, y con esas cartas es que yo lo conocí a distancia, y eran cartas para todos los tiempos, porque eran cartas que la entendías a esa edad, por ejemplo, pero que después la leías a otra edad y aprendías otras cosas en la carta. O sea que eran unas cartas que te acompañaban siempre.
¿Que te acompañan ahora?
Todavía. Yo a cada rato, cuando vienen cubanos a mi casa, que preguntan sobre él, que quieren conocerlo un poco mejor, pues yo saco este cofre, que es un joyerito de estos de que te regalan cuando tú eres niña, que tú abres la tapa y le dabas cuerda y la bailarina con el tutú da vuelta. En ese cofrecito es que yo conservo las cartas desde toda mi vida. Ese era mi joyerito de pequeña y ahí yo las metía. Y ahí todavía están, y entonces yo voy y busco el tesorito este, el cofrecito, y se lo saco a la gente y les pido que se sequen las manos, les pido cuidado al tocarlas porque están en papel cebolla, que era el papel que se utilizaba. Y pues ya es papel que tiene, imagínate, ya es papel que tiene, algunos de ellos tienen 50 años, otras tienen 48, 46. Yo recibí 12 cartas entre el 65 y el 78. La última del 78 me la trajo el reverendo Jackson cuando el diálogo del 78 que liberaron a un montón de presos. Desde el 78 hasta el 86 recibí dos. La última venía dirigida a otra persona que no era Elena Patricia como todas las demás, sino que esta era a Helen con H y era bendiciéndome por si no podía entregarme el día de la boda, que yo supiera que se había enterado que me iba a casar y que era su intención estar y que esperaba poder estar. Pero la dirigió a Helen y vino en la caligrafía de otra persona, pero era él hablando.
Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados durante el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isa.